Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ya estamos en directo una jornada más contigo en Costa Viva, en el informativo de la Mariña y del Occidente Asturiano que arranca ahora. Y te acompaña hasta las 2 de la tarde, como cada día de lunes a viernes, informándote de lo que tienes más cerca. Y hoy hablando de Alcoa y también de banderas negras. De banderas negras en playas, porque ya conocemos el informe de los ecologistas en acción. Y han otorgado una serie de banderas negras a los arenales de todas las provincias en toda la península española. Y desde luego iban a... Uy, he dado un golpe al micro. Iban a dos banderas negras por playa y ya sabemos cuáles son las banderas negras de la Mariña Lucense, puesto que son dos de la provincia de Lugo. ¿Y cuáles son? ¿Cuáles son? Pues mira, una de ellas va para el Ayuntamiento de Burela y otra va para el Ayuntamiento de Barreiros. Sobre la del Ayuntamiento, bueno, yo creo que las dos ya nos imaginamos cuáles son. Una de ellas para el Ayuntamiento de Burela va por la contaminación, puesto que están vertiendo aguas residuales sin tratamiento adecuado en el agua en la costa, en este municipio. Y según el informe de Ecologistas de Nación, pues esa es una de las playas que tiene su banderita negra. Y después otro es por el proyecto de construcción de un espigón y del dragado con grave impacto en la red Natura, donde en la playa de Altar en Barreiros. Algo de lo que ya veníamos hablando en estos últimos meses de ese proyecto de costas del Estado de llevar a cabo un espigón que partiría en dos, la playa de Altar en Barreiros, y desde luego degradaría el entorno, pero no solo es una cuestión de impacto visual, sino que estarían poniendo ese espigón en medio de la red Natura, afectando a muchos ecosistemas e incluso podría cambiar las mareas y muchas otras zonas de lo que es el movimiento de las aguas y del mar. Así que esas banderas negras le han tocado a nuestra provincia, para Burela por vertidos y para Barreiros por la playa de Altar. Esto lo acaban de dar a conocer hace apenas un ratito en una rueda de prensa en Vigo. En este día te hacemos ese repaso por la actualidad, por el tiempo, por la situación también del tráfico y por todas aquellas informaciones, noticias, historias que nos quedan un poquito cerca, que nos pueden tocar la fibra de un modo u otro. Pasan ahora 32 minutos de las 12, te recuerdo, eso sí que es Costa Viva, que nos escuchas todos los días en COPE Más de la Costa desde las 12 y media y hasta las 2 de la tarde, haciendo un alto en el camino a la 1, nada, son 20 minutitos, y estamos en el 88.8 de la FM y en el 99.7 en la zona de Viveiro. Allí se nos escucha mejor un poquito, en el 99.7. Ahora hacemos un repasito en titulares de la actualidad de la jornada. Ya sabes con quién, ¿no? Con hijos de Ramón Rubal de Alfoz, que ellos son expertos en aprovechamiento forestal. El pleno de la Diputación de Lugo sí ha aprobado. Sí, la verdad es que se esperaba. Si no llega a aprobarlo, había sido algo bastante llamativo. La moción de apoyo a Alcoa y, por lo tanto, la moción que pide la intervención de la SEPI en el proceso de compra-venta de la factoría para dar un poco de seguridad jurídica. El presidente de la Diputación, José Tomé, argumentaba que ellos siempre han estado al lado de los trabajadores, pero hay que tener en cuenta que esta iniciativa la ha llevado el Bloque Nacionalista Galego como una moción del Grupo del Benega, no como una moción del equipo de gobierno, en este caso de la Diputación. Vamos a escuchar a José Tomé hablando de que siempre están al lado de los trabajadores.
Los primeros en salir a palestra diciendo más o menos por dónde debían ir las líneas de trabajo, incluso en aquellas vías jurídicas que permitieran hacer esta intervención para evitar que Alcoa se saliera a casúa, fomos desde el Gobierno de la Diputación, fue esta presidencia. Por tanto, nosotros apoyamos totalmente las reivindicaciones de los mariñanos, de los trabajadores, de mantener los puestos de trabajo, y está claro quién está trabajando por ello. O si misma ministra recibe o comité de empresa.
Esa recepción, por cierto, esa reunión que van a tener con la ministra será a las 7 de la tarde con Reyes Maroto, y ahí a ver si se definen por fin sobre si la SEPI sí o la SEPI no, si interviene, si pivota, si ayuda o si colabora. Ahí queda esa figura que todavía está bastante indefinida. Precisamente sobre esa indefinición por parte de algunos miembros del equipo de gobierno a nivel nacional y algunos dirigentes del PSOE, se ha pronunciado el presidente del Comité de Empresa, José Antonio Zan. Él indica que se podrían pasar a Vox porque parece que están haciendo lo mismo.
Bueno, o puede pasarse a Vox, que fue el único que dijo que no quería que se hiciera esa intervención pública temporal para la posterior vez. cuenta, con lo cual hay algún político o algún gobernante que está ahora mismo en el gobierno de España que se podría pasar a Vox, porque se ve que está haciendo lo mismo que dice Vox.
Esta era lo que opinaba José Antonio Zan, quien también piensa que la sepia al final va a entrar sí o sí, porque no queda otra, no se puede tirar la baraja a la basura cuando estamos ahí a mitad de partida y hay que encontrarle una solución y una salida a la única fábrica de aluminio que tenemos en España. Casualmente la tenemos aquí, en Amariña Lucense. Por cierto, hoy también ha tenido lugar la reunión con los representantes de una de las empresas interesadas en comprar. Es Atlas. La compañía vendría con dinero. Vendría con dinero para inversiones, para actualizar la fábrica y equipararla al resto de los productores. La intención sería fabricar aluminio de alta calidad y gran valor añadido. Trabajarían en base a PPAs, que son esos intercambios con compañías de energía para buscar el precio siempre más barato y más accesible, pero además de garantizarse el precio competitivo y a largo plazo, lo que harían sería que el 100% del suministro se basaría en energías renovables. Este es el plan que ha propuesto Atlas. Y además les han transmitido que son conscientes del capital humano, de la planta, de las empresas auxiliares y que no tocarían la plantilla ni tampoco harían cambios en las condiciones laborales. Otro de los requisitos importantes que están defendiendo los trabajadores de Alcoa, que se quede toda la plantilla, que se queden con sus condiciones laborales, que tampoco quieren perder esos derechos que han venido adquiriendo a lo largo de los últimos años. Más temas. La Xunta de Galicia concluye la tramitación ambiental de la nueva EDAR de Foz promovida por Aguas de Galicia. La consellera de Medio Ambiente, Etel Vázquez, considera que el anteproyecto de las conducciones generales y de la depuradora es ambientalmente viable. Y, de hecho, la declaración de impacto ambiental se publicaba en el DOGA en las últimas horas. Con el fin de agilizar la licitación de la redacción del proyecto constructivo y la ejecución de las obras, que, por cierto, van a suponer una inversión superior a los 12 millones de euros, este 15 de junio Aguas de Galicia le solicitaba al Ayuntamiento documentación municipal que necesitan para impulsar la infraestructura. Javier Castiñeira espera que desde el Ayuntamiento también faciliten toda la información precisa y se agilicen todos los trámites para que finalmente Foz tenga su depuradora y ensalza la colaboración y compromiso de la consellera Etel Vázquez.
O seu compromiso sigue exactamente igual que antes, que aprobarán o anteproxecto que vai no próximo pleno do Concello de Foz, que o anteproxecto polo que apostou o Partido Popular, situando a depuradora na granda entre Forxán e Fazoro, e, por suposto, pois tamén tratando de que o goberno municipal leve unha partida orzamentaria nos orzamentos para a compra dos terreos, que son os dous compromisos que debe adquirir o Concello de Foz. Con todo eso, pois o Partido Popular velará neste Concello para que isto siga adiante, para que o goberno bipartito cambie de opinión, da opinión inicial, non, que era contraria a esta ubicación.
Ahí quedan las declaraciones del portavoz del Partido Popular. Seguimos con otros asuntos también de nuestra comarca. También este jueves 1 de julio arranca la campaña extractiva de la nécora y del lubricante en Galicia. La captura se prolonga hasta el 5 de enero del próximo año, mientras que la del lubricante va a estar autorizada hasta el 31 de marzo, un poquito más allá del año que viene. Las medidas de gestión para la explotación de la nécora se recogen en el plan experimental para su gestión, junto también a la del camarón, que se publica hoy en el Diario Oficial de Galicia. Y en materia de mar, hay que destacar que la consellera del ramo, Rosa Quintana, ha visto muy restrictivas las normativas que impone la Comisión Europea para todo lo que son pues las actividades extractivas, es decir, la pesca. Es muy complicado llevar adelante estas labores de trabajo, de la pesca, sobre todo las pequeñas embarcaciones, con el tema de la geolocalización. Eso, además, incluso se confunde las embarcaciones de 9 metros de eslora con las de 12 y no hay ningún tipo de diferenciación a la hora de aplicar la geolocalización a bordo.
Todo que dicen de esencios para a geolocalización o veñen a complicar de tal maneira que ao final non sei se vamos a conseguir algo millorando ou non a flexibilidade que lle otorgan para a xeolocalización.
Complicado, por lo tanto, también ese asunto. Después, en el municipio de Valadouro, la Xunta de Galicia da luz verde a la construcción de un nuevo puente sobre el río Ferreira. La Consellería de Medio Ambiente y Territorio ha emitido también el análisis ambiental estratégico y la modificación puntual y se indica que no se esperan efectos significativos. Por lo tanto, no va a ser necesario someterla a la tramitación ordinaria. Construcción de un nuevo puente sobre el río Ferreira en Valadouro. Y en Río Torto, el portavoz socialista continúa adelante con su denuncia, contra el alcalde porque le cortó la luz, le cortó el agua hace unos días, aunque ya el agua se le ha restablecido. Él señala que va a seguir adelante con su denuncia porque necesitan los vecinos de Río Torto un alcalde comprometido, serio y riguroso, y no una persona que use el despacho de la alcaldía y su cargo político para amedrentar a la oposición política. Escuchamos al portavoz del PSOE, José García.
Se hace menos traducción del servicio de agua no me da visibilidad de Río Torto. Creemos que a medida foi caciquil totalmente por parte do alcalde, que non representaba os veciños realmente para nosotros. Nosotros vamos a seguir traballando en pos dos veciños para clarificar toda unha situación que a noso criterio está bastante dudosa.
Por lo tanto, la denuncia continúa adelante. Él considera que es una persecución contra su persona porque sacó también el tema del puesto de trabajo para la mujer del alcalde en las dependencias del ayuntamiento y demás, y piensa que es una persecución política bochornosa, por cierto. Además, hablamos de otros temas que también son destacados en nuestra comarca, como la denuncia del Partido Popular de Viveiro por el estado de abandono en que se encuentra el edificio que era la sede de la antigua Fundación Comarcal de la Mariña Occidental. Ese edificio acristalado que hay a la entrada de Viveiro en estos momentos, esto está en la avenida Ramón Canosa, destacan piezas metálicas que están pues muy deterioradas, hay cristales que han estallado y recubrimientos que se están desprendiendo. Además, consideran desde el Partido Popular que esto puede ser un peligro también para los viandantes, que hay que tener mucho cuidado. Y un apunte bueno en el municipio de Viveiro es que arrancan de nuevo las visitas guiadas. Va a ser a partir de este próximo 1 de julio. Son las visitas guiadas por distintos puntos del ayuntamiento con su explicación en espacios abiertos, con separación, etcétera, etcétera. Ya sabes, toda la normativa COVID que se requiere y se van a desarrollar de forma gratuita desde el día 1 de julio hasta el 30 de septiembre. Hay que pedir plaza, hay que reservar tu plaza en un correo electrónico, por ejemplo, en viveirovisitas@gmail.com. viveirovisitas@gmail.com. Estos son solo algunos de los detalles o de las historias que te vamos a contar a lo largo de este día de hoy. Recuerda que estamos hasta las 2 y en estas sintonías 88.8 de la FM, en la zona de prácticamente toda la Mariña, menos en Viveiro, que es 99.7. Y a continuación, enseguida conocemos también el pronóstico meteorológico y el tráfico. Te recuerdo que los titulares han llegado hasta ti gracias a Hijos de Ramón Rubal del Foz.
Hijos de Ramón Rubal, empresa líder en el sector forestal, compra madera de pino y eucalipto. Si usted tiene fincas con madera y quiere venderla, llámenos al 982-558600 y le daremos nuestra mejor oferta. Hijos de Ramón Rubal, más de 85 años de experiencia nos avalan. Hijos de Ramón Rubal, teléfono 982-558600.
A ver el pronóstico meteorológico.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Ahora tenemos el día claro y se abren algunos claros, aunque también hay bastante nube por ahí, ¿eh? Esta tarde nubes y claros y, bueno, pues las temperaturas similares, porque ya tenemos 21 grados en Ribadeo, superando la máxima prevista para hoy. El viento por la tarde va a soplar débil del norte. Mañana miércoles 30 de junio, vientos débiles del norte, del noreste durante todo el día. Nubes y claros también durante todo el día, las temperaturas similares. 13 grados de mínima, 19 grados de máxima. En principio, tiempo seco y más o menos soleado con algunas nubes.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo. Una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad. Con una veintena de sabores, jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
El tráfico.
Gasolinera Ortegal hoy en el polígono de Barreiros ofrece la información del tráfico.
Hay algo de niebla en la autovía del Cantábrico. En principio la visibilidad está un poquito más reducida, pero está transitable con precaución, ¿eh? Y el resto de vías sin problemas.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil. Polígono de Barreiros.
Cuando pasan 45 minutos de las 12 del mediodía, también echamos una ojeada al calendario que hoy felicitamos a los Pedros y a los Pablos.
La solemnidad conjunta de San Pedro y San Pablo es la conmemoración del martirio en Roma de los apóstoles Simón Pedro y Pablo de Tarso. Es una de las mayores celebraciones religiosas para los cristianos católicos y ortodoxos. Pues bien, para juntar en una canción a Pedro y Pablo, nos vamos con esta tonada folk de Peter, Paul and Mary, que no la queremos quitar del conjunto. ¡Feliz 29 de junio!
When I was just a lad of 10, my father said to me, come here and take a lesson from the lovely lemon tree. Don't put your faith in love, my boy, my father said to me, I fear you'll find that love is like the lovely lemon tree. Lemon tree, very pretty, and the lemon flower is sweet, but the fruit of the poor lemon is impossible to eat. Lemon tree, very pretty, and the lemon flower is sweet, but the fruit of the poor lemon is impossible to eat. One day beneath the lemon tree, my love and I did lie, a girl so sweet that when she smiled the stars rose in the sky. We passed that summer lost in love beneath the lemon tree. The music of her laughter hid my father's words from me.
Allá Santorán con Baruch Domínguez, una jornada más. Hacemos un pequeño alto en el camino y te vamos a contar una iniciativa que se va a presentar mañana en Santiago de Compostela, que está relacionada con el Xacobeo, con la red de paradores, con la merluza del norte, con el bonito de Burela y, por lo tanto, con Burela y con la Organización de Productores Pesqueros de Lugo. Enseguida con ello.
Centro Privado Amariña de Burela, acreditado por la Consellería de Educación, imparte el ciclo medio de atención a personas en situación de dependencia, año académico 2021-2022. Requisitos de acceso mínimos, estar en posesión de la ESO, financiación gratuita. Fórmate en una profesión con futuro laboral. Infórmate en el 982-58-5098. Centro Privado Amariña, Burela.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Este año que es muy especial, y es muy especial porque estamos recuperando nuestra libertad, nuestra movilidad, y además también porque es año Xacobeo, desde la OPP, la Organización de Productores Pesqueros de Lugo, retoman una campaña que ya iniciaron el pasado, pero este año yo creo que todavía es más simbólica, y es la campaña de paradores y el Camino de Santiago, Orixe e Destino Galicia. Vamos a ver en qué consiste, para que nos dé más detalles de ella. Tenemos con nosotros al gerente de la OPP, él es Sergio López. ¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, el año pasado ya hacían la campaña de paradores, pero bueno, yo creo que este año todavía más significativo por el hecho de que estamos en el año Xacobeo, ¿no? Y además con un poquito de normalidad, claro.
Las cosas parece que van a normal, y sí, el año Xacobeo 21, que al final también tendremos año Xacobeo 22. Pero en ese sentido, como decías, es una campaña que ya hicimos en los ejercicios anteriores, pero este año tiene un énfasis en cuanto es un año... Es un año santo, ¿no? Un año Xacobeo. Por lo tanto, la campaña de paradores se basa sobre todo en hacer la promoción de nuestro pescado en paradores ubicados en distintos caminos de Santiago y en ese sentido este año tiene un énfasis especial.
Y han escogido 3 caminos de Santiago distintos. Han escogido siete caminos distintos.
Sí.
¿Y por dónde van a parar varias comunidades autónomas, no?
Pues mira, hacemos una combinación entre la ruta con el Bonito y la ruta con la Merluza. De los 10 paradores que metemos en la campaña, paradores que quien propone es la red de paradores. Iniciamos el camino el próximo fin de semana en Santiago, realmente desde el próximo jueves, o sea, desde mañana pasado, mañana hacemos la presentación de la campaña y a partir de ahí se arranca. Por el camino francés seguimos haciendo la ruta por León, por Santo Domingo de la Calzada hasta llegar a Cataluña, es decir, vamos a seguir tanto el camino francés como la ruta del Ebro y el camino catalán. Y luego se inicia lo que es el camino de vuelta con la promoción de la merluza de Pincho. Vendremos por la ruta de la Lana y por el camino de Levante, desde Cuenca, Toledo, luego por el camino complutense de Madrid, pasando por Alcalá de Henares, Ávila, llegaremos al parador de Zamora y acabaremos la campaña en el no fin del mundo, en el camino de Fisterra, ¿no? El parador de Muxía. Y como hicimos en ejercicios anteriores y ya conocéis, bueno, pues lo que se trata realmente es hacer una promoción doble o promoción triple. Por un lado, el tema del consumo de pescado. Por otro lado, la campaña Origen Destino Galicia, que como os decía, es para promocionar nuestro producto de proximidad, pero aunque no sea tan próximo, sí hacerlo llegar a distintas regiones y a distintas comarcas donde hay ubicados, en este caso, paradores, porque lo hacemos en colaboración con ellos en distintos caminos de Santiago. Y bueno, esto podría ser una continuación de otras jornadas o de otras promociones que hacemos a lo largo del año, ¿no? Acabamos de hacer ahora mismo, hace muy poquitos días, una de escapada rural, que era una cosa similar. Hicimos 10 acciones en 10 paradores, en 10 casas de turismo rural ubicadas por distintas comarcas y comunidades autónomas de España.
Supongo que esto es lo que se llama unión de sinergias, porque aprovechando el tirón del camino y el tirón turístico, esto está ayudando también a la hostelería, y la hostelería ayuda al sector marítimo. Ahí se están colaborando todos en un proyecto conjunto.
Sí, por eso decía que tenemos un objetivo triple, ¿no? Por un lado, desde luego, es nuestra promoción. Es decir, nosotros lo que buscamos con nuestras promociones es dar a conocer y mejorar la implantación de nuestro producto. Y luego tenemos el tema patrimonial. Hay que darse cuenta que la red de paradores son edificios singulares con cierta riqueza patrimonial e histórica. Y hacemos una selección precisamente en combinación con la gerencia de paradores de aquellos que están ubicados en rutas principales, ¿no? En distintos caminos. Afortunadamente, durante el diseño de la red de paradores se utilizaron siempre ubicaciones estratégicas, tanto por patrimonio cultural como paisajístico, y es muy fácil hacer nuestra promoción en colaboración con paradores, porque realmente cada uno de los establecimientos tiene su historia, tiene tiene realmente algo que contar, ¿no? Y en ese sentido, pues nuestra campaña va en esa línea.
Está, bueno, supongo que funciona bien porque ya lo han llevado adelante y que este año funcionará mejor, pero dígame qué tal acogida tiene entre los clientes que van a degustar esos platos.
Pues mira, nosotros de clientes conocemos algunas reacciones que se dan en redes sociales sobre todo, pero lo que nos transmiten las gerencias de los paradores o los encargados de los restaurantes y de cocinas, primero que felicitan por la calidad del producto. En segundo lugar, dicen que tienen una presencia muy buena. Hay paradores donde ya se utiliza habitualmente pescado y el nuestro en concreto, pero hay otras de las zonas donde vamos que no es habitual. Es decir, nosotros no solemos llevar pues merluza o bonito a Lleida. Puede haberla en un momento puntual, pero sí lo que hacemos con este tipo de jornadas y en colaboración con ellos es, bueno, pues intentar entrar dentro de lo que es su distribución y su cocina, ¿no? Y como digo, bueno, las referencias que nos llegan y las valoraciones son muy positivas, de ahí que la campaña se repita un año más y esperemos continuar. Este año el tema COVID nos ha condicionado, porque realmente al ser un año xacobeo pretendíamos hacer algo más novedoso, pero las circunstancias COVID tampoco permiten andar haciendo demasiadas demasiadas cositas. Creemos que respecto al año pasado se mejora en cuanto a lo que es las condiciones de atención al público, de espacio, de ocupación, de aforo, pero vamos poco a poco.
Pues poquito a poquito. Y dígame también una cosita, porque llevan dos productos, el bonito y la merluza. ¿Hay alguno que se decante más por uno que por otro, o gana alguno más que otro?
Pues mira, yo creo que como todas las opciones, ¿no? Cuando hay que elegir, cada uno elige un poco en función de su gusto. La merluza, como sabes, es una campaña que se hace durante todo el año. Nosotros tenemos merluza de pincho todo el año desde nuestra lonja y desde nuestros barcos para ofrecer al mercado. El bonito, sin embargo, es un bonito fresco de temporada, por lo tanto ha empezado ahora en el mes de junio. Si las condiciones de la cuota española nos permiten llegar a septiembre, octubre, sería una campaña fabulosa, pero la experiencia de los últimos años es que el ritmo de capturas es superior a lo que es el volumen de cuota que tiene nuestro estado. Por lo tanto, cuando la cuota se acaba, pues hay que parar la pesquería. El año pasado fue prácticamente a mediados de agosto, por lo tanto ha sido muy corta. El año anterior también se ha cortado a principios de septiembre. Y lo que quiero decir con esto es que las condiciones para promocionar el bonito, que es una campaña mucho más corta, pues van en función de la cuota, ¿no? Y bueno, nada, yo simplemente quería terminar recordando un poco lo que son los cuatro grandes mensajes de nuestras campañas. En este caso, tanto el bonito como la merluza coinciden por ser pesca con anzuelo. Y las campañas las basamos en cuatro grandes mensajes. Burela, capital de la merluza o capital del bonito, porque es la lonja de referencia tanto una pesquería como la otra. Capturas con arte de pesca de máxima selectividad, como es el anzuelo, 100% con anzuelo. En cuanto a las posibilidades gastronómicas, son consideradas auténticas joyas de la gastronomía porque permiten muchísimas posibilidades. Y en cuanto a la vida saludable, pues también el pescado en general y estos dos productos en particular, uno como pescado blanco y otro como pescado azul, pues son elementos ideales para la vida saludable, ¿no? Y bueno, simplemente recordar que estas campañas nosotros las hacemos gracias a una posición o una situación económica que nos permite nuestros planes de producción y que nos permiten, dentro de los objetivos de la política pesquera común, hacer campañas de promoción y divulgación de los pescados, ¿no? Y en ese sentido, mañana presentamos la campaña en el Parador de Santiago, un hostal, con la presidencia de la consellera, que ha sido invitada, porque realmente bajo los presupuestos o estas campañas se realizan gracias a las aportaciones que tenemos, cumplimentando los objetivos que se nos marca como entidades reconocidas por la PPC, pero también para hacer estas labores de mejora de información, de divulgación, de promoción de lo que son nuestros pescados.
Una divulgación que siempre es necesaria para concienciar al consumidor, que somos todos al fin y al cabo. Ahí tenemos 6 comunidades autónomas, 7 caminos de Santiago, una red de paradores y unos productos deliciosos y súper sanos, el bonito y la merluza, de la mano de la Organización de Productores Pesqueros de Lugo. Muchísimas gracias, Sergio López, el gerente, por estar con nosotros. Mucho éxito.
Muchas gracias a vosotros.
Acción financiada por la Xunta de Galicia y el FEMP, Fondo Europeo y Marítimo de la Pesca.
O Instituto de Secundaria de Foz ofrece formación profesional en hostelería, comercio e adultos. Son opcións de futuro moi interesantes.
O IES de Foz actualiza súas titulacións ofertando 2 ciclos duais de grau superior. Un de dirección de servizos en colaboración con paradores e outro en dirección de cociña con Eurostars. E un ciclo medio de actividades comerciais en colaboración coa Federación de Comercio Amariña. No.
Fórmate realizando prácticas en empresas de prestixio internacional.
O prazo de preinscripción está aberto ata o 5 de xullo e as prazas son limitadas. Infórmate canto antes no IES de Foz.
Nos estamos acercando ya a la 1 del mediodía. Bueno, hablando de merluza y de bonito, ya entran ganas de comer, entraba el apetito. Por cierto, un apunte más antes de que llegue mediodía. El Ayuntamiento de Viveiro ha publicado las admisiones en el campamento urbano y abre ya un nuevo plazo de inscripción. Se publicaron justo en el día de ayer en el tablón de anuncios digitales el listado de admitidos dentro del campamento urbano de verano y arranca el 5 de julio. El gobierno además informa de que hay vacantes en las dos tandas, en los dos turnos ofertados, por lo que van a proceder a abrir un nuevo plazo para que se puedan presentar otra vez solicitudes, y se introducen varias modificaciones. En una de ellas, es que pueden participar los niños empadronados en Viveiro sin requisito del año de antigüedad. Además, no va a ser exigible ningún requisito de renta. Y este nuevo plazo para la presentación de solicitudes termina el jueves, día 1 de julio. O sea que hay que espabilar un poquito porque lo tenemos ya prácticamente encima, ¿eh? Date cuenta que tenemos hoy 29 y mañana es día 30 de junio. Lo tienes a la vuelta de la esquina. Si quieres, todavía estás a tiempo. Campamentos urbanos de Viveiro. Bien, vamos contando esas noticias, algunas de las cuales ya te hemos ido exponiendo y otras las vamos a desarrollar ahora en profundidad a partir de estos próximos minutos, empezando por Playas Negras y Alcoa y por este consejo publicitario.
A Federación de Comercio Mariña colabora co IES de Foz na posta en marcha do ciclo medio dual de actividades comerciais ofertando prácticas remuneradas en empresas da comarca. Período de admisión do 25 de xuño ao 2 de xullo. As prazas son limitadas. Infórmate no IES de Foz no teléfono 982-87-02-87. AFECAM, facendo Mariña.
Y una noticia de última hora que acaba de llegar a nuestra redacción. Accidente de tráfico en Navia. Una persona ha resultado herida tras colisionar por causas que se desconocen un turismo y un camión en la carretera comarcal nacional Quinta, cerca de la localidad de Las Murias, en Navia, es la carretera de Navia. Según los datos facilitados por el Servicio de Atención Médica Urgente, la herida de 46 años ha sido atendida en el lugar del siniestro por el equipo médico de la UBI Móvil de Jarrio y la trasladaron posteriormente al hospital de Coaña. A expensas de más pruebas y hasta nueva valoración médica, su pronóstico es leve. La mujer fue excarcelada del interior del turismo por los efectivos de bomberos del SEPA en base en Valdés y en Castropol. Los bomberos retiraron la puerta del conductor, inmovilizaron a la mujer con un collarín y el chaleco espinal y la extrajeron con la tabla de rescate y el conductor del camión resultó ileso. El 112 Asturias recibió el aviso sobre las 10:30 de la mañana y se informaba de la colisión del turismo y un camión con personas atrapadas. Así que se movilizó a los bomberos y demás y en estos momentos es cuando trasciende toda esa información desde el Servicio de Atención Médica Urgente y desde el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias. En principio, la mujer, a pesar de haber tenido que ser excarcelada, ha resultado herida leve. Hablamos de Alcoa, hablamos de las playas y hablamos también de salud, de sanidad, de brotes, de Mallorca, de posibles restricciones o no, que se van a estrechar un poquito más restricciones, porque ya sabes que si nos despistamos un pelín nos surge un brote tan grande como el de Mallorca y salpica toda España. Y también se ha salpicado Galicia y Lugo, un poquito menos, la provincia de Lugo, pero bueno, también ha resultado salpicado por el brote. Pero antes déjame contarte lo de las playas. Y es que la Asociación Ecologistas en Acción ha publicado esta misma mañana, ha hecho públicos, los informes de las banderas negras en España. Normalmente escogen, según indican, dos banderas negras por dos arenales en los municipios costeros, en las provincias costeras. Y le ha tocado en la Mariña Lucense a Burela y a Barreiros. A Burela, en concreto, al Ayuntamiento de Burela. ¿Por qué? Bandera negra por contaminación. Según explican desde el colectivo ecologista, hace años que el sistema de tratamiento de aguas residuales es deficiente en este ayuntamiento, lo que lleva a continuos vertidos de aguas fecales sin tratamiento adecuado al medio marino, con la grave degradación ambiental que esto supone. Tanto el gobierno local como el autonómico llevan tiempo anunciando la ampliación y mejora de la estación depuradora de aguas residuales, pero no se llega a concretar la actuación. Así que este es el motivo que arguyen desde la coordinadora ecologista para darle su banderita negra al Ayuntamiento de Burela. Y después también otorgan otra bandera negra al municipio de Barreiros, aunque en principio se le otorga la playa de Altar como si correspondiera al concello de Foz. Pero bueno, la playa de Altar y el espigón que está ahí previsto corresponden al Ayuntamiento de Barreiros. Y es precisamente por ese proyecto, el de estabilización de la playa de Altar y el conjunto del dragado con la construcción de un espigón que se realizaría en el entorno y que forma parte además ese entorno de la Zona Especial de Conservación, ZEC, Zona Especial de Protección para las Aves, ZEPA, Red Natura, vamos, una zona triplemente protegida y que traería consecuencias impredecibles en las zonas de alimentación y de cría de especies vulnerables. Banderitas negras de Ecologistas en Acción para el concello de Burela y para la playa de Altar en Barreiros por el proyecto del macroespigón que ya te hemos comentado en más de una ocasión, ya te hemos hablado de las firmas que han recogido y de la cantidad de colectivos que se mostraban contrarios a esa intervención tan radical en esa playa.
Ahora sí, duerma pierna suelta, no le molestarán ni los precios. En Muebles Toal llega por tiempo limitado y en exclusiva 50 días de oro en colchonería. Sí, sí, has oído bien, 50 días de oro en artículos de descanso solo en Muebles Toal. Muelles, visco, látex, a precios bajos, tan bajos que te sorprenderán. En Muebles Toal seguimos con fabricación propia, con muebles hechos totalmente a la carta. Visítanos en Muebles Toal, Avenida Diputación 20, Xove, o Muebles Toal, Avenida de Asturias 2, Ribadeo. También puedes seguirnos en Facebook.
Itam Alcoa, en esta misma mañana de hoy han tenido lugar ya un par de reuniones de las importantes que tenían en esta jornada y queda otra a partir de las 7 de la tarde, que será la de la ministra de Industria, Reyes Maroto. Pero primero se ha aprobado en el pleno de la Diputación de Lugo esa moción en apoyo a Alcoa que viene a solicitar nuevamente lo que ya se ha aprobado con anterioridad en el Congreso de los Diputados en el Parlamento gallego, y es la intervención de la SEPI, una intervención que sería temporal. El presidente del comité, José Antonio Zan, piensa que al final la SEPI interviene sí o sí.
Bueno, yo creo que al final va a entrar la SEPI sí o sí. Ahí ya puede ponerse el gobierno como quiera, fue lo que nos se comprometió a nosotros. Y si por algún casual pensaran que no va a entrar, pues lo que tienen que hacer es buscar la solución. Lo que no puede ser es que al final de la partida decidan tirar la baraja a la basura y no poner ninguna solución para poder seguir jugando. Lo que vinieron a hacer el otro día se puede entender casi como un boicot a la negociación, y eso no puede ser. Lo que tienen que hacer es darnos soluciones y alternativas para poder llegar a una venta y que se consolide la fábrica de aluminio primario, que es la última que hay en España.
Sobre esa postura que están dejando ver en estos momentos determinados representantes de la política del Partido Socialista, pero que forman parte del gobierno del Estado, que tienen cierta tibieza a la hora de que intervenga la SEPI o no, él señala que podrían pasarse a Vox porque están siguiendo sus máximas.
Bueno, o puede pasarse a Vox, que fue el único que dijo que no quería que se hiciera esa intervención pública temporal para la posterior venta, con lo cual hay algún político o algún gobernante que está ahora mismo en el gobierno de España que se podría pasar a Vox, porque se ve que está haciendo lo mismo que dice Vox.
Eran las declaraciones de José Antonio Zan a las puertas de la Diputación de Lugo. Una representación del comité fue a ese pleno provincial esta misma mañana también para apoyar, como no, su moción, al igual que han ido a los otros plenos de los ayuntamientos mariñanos por los que ya ha pasado, y en todos ellos se aprobaba por unanimidad. Ojo, porque además en la Diputación esta moción no se llevaba como el grupo de gobierno, no era una moción del gobierno que se puede presentar como tal, era una moción de uno de los partidos que en este caso también forman parte del gobierno, pero que son de la corporación provincial, del bloque nacionalista gallego. Esto fue algo que rechazaron y criticaron desde el Partido Popular. Indicaban que ellos, viniera de donde viniera, la iban a apoyar, pero que lo lógico sería que la llevara y la defendiera el gobierno. No fue así, la defendió desde el BNG Efren Castro. Pero el presidente de la Diputación, José Tomé, señaló que ellos siempre han estado del lado de los trabajadores, que por supuesto apoyaban su moción, y que están ahí, son los primeros que demostraron que lo estaban.
Yo creo que si alguien tiene un compromiso claro con Alcoa e con os traballadores que mostramos desde o primeiro día, además nun acto nesta casa, cando conocemos o problema, foi justamente o Grupo Socialista. Foi esta presidencia que nos puxemos sempre do lado dos traballadores, do lado do mantemento dos postos de traballo, do lado da Mariña, e se vos recordáis, e recuperades esa información que demos a Crería, os primeiros en salir á palestra dicindo máis ou menos por onde debían ir as líneas de traballo, incluso naquelas vías xurídicas que permitieran unha certa intervención para evitar que Alcoa se saliera casúa, fomos desde o Goberno da Diputación, foi esta presidencia. Por tanto, nosotros apoiamos totalmente as reivindicacións dos mariñanos, dos traballadores, de manter os postos de traballo, e está claro quen está traballando por elo. Hoxe mesmo a ministra recibe o comité de empresa, e estamos buscando solucións. Desde a Secretaría de Estado de Turismo se está traballando duramente neste tema, e o Goberno de España foi o que puxo varias empresas, varios potenciales compradores sobre a mesa para negociar. Por a contra, temos o Goberno da Xunta instalado en la foto e en la crítica, pero aportar ideas, ni una, ni unha sola solución, ni unha sola proposta industrial para a Mariña, alternativa a calquer contratempo que se pudera producir, e, por tanto, non ten un plan industrial, pero nin para Galicia, nin para Lugo, nin para a Mariña. E esos son feitos. Ese é o que demostra como está cada quen, máis alá da posición que se poña na foto. Rajoy, fixo moitas fotos, solución non aportou ninguna, fondos tampouco, solucións a empresas tampouco, que está facendo este traballo, o Goberno de España, e desde logo vai a contar co apoio da Diputación.
Sobre este asunto también se ha pronunciado esta misma mañana el conselleiro de Economía de la Xunta de Galicia, Francisco Conde, insistiendo en que la decisión, la solución, tiene que llegar cuanto antes.
Bueno, estamos en un momento en el que precisamos a determinación por parte do Ministerio para cumplir a súa palabra, sobre todo para poder solventar a situación de Alcoa. O sea, a ministra de Industria ten unha oportunidade precisamente para refrendar ese compromiso e, sobre todo, para dar unha solución concreta. A excusa de Alcoa non pode servir nestes momentos e precisamos, sobre todo, que haxa unha solución distinta a que se impulsou por parte do goberno en Alubérica. E, por lo tanto, entendemos que o goberno debe implicarse nestes momentos e esperemos que haxa esa determinación que precisamos para que poda haber unha solución e, por lo tanto, se poda producir a venda de Alcoa precisamente coa participación e coa implicación do propio goberno, e necesitamos un goberno que estea na solución e non que estea de costas aos traballadores.
Aí quedaban as palabras del conselleiro de Economía. Tamén se pronunciaba en un sentido parecido, el portavoz del Partido Popular a nivel provincial, Javier Castiñeira, quien señalaba que por enésima vez ya le van a pedir al gobierno de la Diputación que lleve a cabo la intervención de Alcoa. Escuchamos a Javier Castiñeira.
Bueno, estamos en un momento.
Por enésima vez llevamos a pedir ao gobierno central que interveña provisionalmente Alcoa, porque temos en Lugo un gobierno de la Diputación que apenas ten peso político en Madrid e que o ningunean. Só o Partido Popular propón neste pleno. Propoñemos proxectos para o Next Generation, que, por certo, pois, nunca nos convocaron para falar dos Next Generation ao Partido Popular, neste caso, pois, para a gran senda do Navia, abandonada no 2018 nun caixón do Ministerio de Agricultura.
Ahí enlazando también con otra situación como los Next Generation. Y por su parte, ya que estamos hablando de la implicación o no del gobierno en determinados asuntos, sobre implicación del gobierno y el papel que está jugando el Partido Socialista, también se pronunciaba en las últimas horas en Lugo, en la provincia de Lugo, Alberto Núñez Feijóo, porque vino la tarde de ayer a celebrar o a formar parte del Congreso Provincial y presentar también su candidatura para representar, o seguir representando, el Partido Popular en Galicia. Hablaba del Partido Socialista y los déficits que ha ido mostrando a la hora de apoyar determinados sectores importantes, como entre ellos el sector energético.
Si Pedro Sánchez discrimina a Galicia no reparto dos fondos nos últimos meses, os socialistas galegos aplauden. Si Pedro Sánchez deixa no aire a industria forestal, a industria naval, a industria electrointensiva, os socialistas galegos aplauden. Si os socialistas e Pedro Sánchez dicen que os galegos non podemos herdar en vida unha parte da herdanza dos nosos pais e que hai que tributar por elo, os socialistas galegos aplauden. E si Pedro Sánchez deixa a Lugo sin tren e deixa a Lugo sin Alcoa, os socialistas galegos aplauden. E por iso, queridos amigos, non creo que o objetivo de ningún partido é aplaudir a un partido que non lle interesa a Galicia para nada. Simplemente porque, como non gaña seleccións, non estamos no seu radar.
Eran parte de las palabras que pronunciaba Alberto Núñez Feijóo. También, por cierto, Feijóo habló del papel de la sanidad, de otros asuntos relacionados con la sanidad, o si se cubren o no se cubren las plazas médicas vacantes. Indica o señala, en este caso también, al gobierno central porque no sacan plazas MIR suficientes y luego es imposible encontrar los médicos.
Manifestar que
estas no son las declaraciones de Feijóo. Vamos a continuación a escuchar al líder máximo de los populares gallegos.
Basta xa de tantas mentiras, que se contaron contra a sanidade pública de Galicia. Este partido se sentiu orgulloso da sanidade pública de Galicia e a verdad reluce fronte a calquera mentira. Por eso vamos a seguir construindo a sanidade pública do país. E por eso é unha das razóns polas que me presento para intentar traballar dentro das medidas miñas posibilidades como presidente do partido. Aínda que a COVID nos puxese a prova, sabemos que queda moito por mellorar, sin dúbida. Necesitamos, eu decimos claramente, máis médicos. Levamos 5 anos falando de que necesitamos médicos. 5 anos pedindo que nos deixen sacar todas as prazas vacantes do Servicio Galego de Saúde. Pero é que non é suficiente. Necesitamos convocatorias extraordinarias de MIR para construir médicos de familia e médicos pediatras. Se presentaron moitas persoas á última convocatoria de MIR. Non sacaron plaza 6.000 licenciados en medicina e cirurxía. Pedimos unha convocatoria extraordinaria para que podamos ter médicos de familia e pediatras en atención primaria, e a resposta é que non, nin non a convocatoria extraordinaria de MIR, nin non a sacar todas as plazas vacantes, e aí despois nos dicen que non somos os responsables de que non haxa médicos en atención primaria. Sempre o mesmo. Primeiro crean o problema e despois buscan a alguén para botarlle a culpa de non poder xestionar o problema.
E de eso vamos a hablar a continuación, sobre si hai ou non hai médicos en atención primaria, e nos fijaremos exactamente en el Centro de Salud de Burela, donde en esta jornada de hoy también se llevaba a cabo una manifestación por parte de la Plataforma Sanitaria en Defensa de la Sanidad Pública de Mariña, porque se estaría eliminando ese turno de tarde en el Centro de Salud. Ellos hablan de desmantelamiento, mientras que desde el Sergas dicen que no es un desmantelamiento, que es una reorganización, porque no tienen médicos suficientes, no dan abasto, llega el verano y están reforzando la mañana. Pero enseguida escuchamos las declaraciones del Sergas después de este alto.
Cuando lo importante es la moda, cuando lo que prima es la calidad, tu destino es Ginzo Hombre y Ginzo Mujer en Ribadeo y Foz. Solo moda, solo marcas, solo Ginzo Hombre y Ginzo Mujer. Tú eliges, tú decides. La mejor moda en rebajas. Las marcas que te gustan a los mejores precios. Ahora descubre por qué tus rebajas están en Ginzo Hombre y Ginzo Mujer. Solo moda, solo marcas.
Disfruta del verano en el Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro. Río, naturaleza, relax, tranquilidad, todo eso lo encontrarás en el Viladoval. Para tus picoteos, tus vermús, tus cócteles, acércate a nuestra terraza y déjate llevar. Y si prefieres degustar unas raciones de productos de temporada y típicos de la zona, lo puedes hacer en nuestro restaurante. Viladoval, hotel, restaurante, cafetería, terraza, en Ferreira do Valadouro. Teléfono 982 57 16 53. Te esperamos en el pulmón de Amariña Lucense.
Esta mañana, convocada por la Plataforma Sanitaria, se llevó a cabo una concentración ante el Centro de Salud de Burela a las 12 del mediodía en contra del desmantelamiento del turno tarde de atención primaria. Señalan que no se han cubierto las plazas necesarias para que se pueda atender todo el servicio de tarde, que hay muchas personas en ese cupo de tarde, y apuntan a que se va a eliminar. Desde el Sergas ya dijeron el otro día que la intención no es eliminarlo, sino que en estos momentos lo que están haciendo es reorganizarse, porque llega el verano y tienen más problemas y más gente por las mañanas. Escuchamos a Ramón Ares, eres el gerente provincial del Sergas.
Manifestar que o cupo de tarde que conseguimos abrir con moito esforzo, pois antes da pandemia, fai aproximadamente dous anos e medio, pois temos que dicir que neste momento estamos reestructurando a actividade do centro de saúde para mellorar a asistencia que estamos a prestar a todos os veciños de Burela. Este cupo de tarde, como digo, abriuse con moito esforzo, aberto para que a xente se fora anotando ao mesmo en estos dous anos de funcionamento, o número de persoas que pasaron de ter o médico pola mañán a ter o médico pola tarde, pois foi de 300 e pouco, non chega ás 400 persoas as que pasaron, é dicir que era un cupo pequeno. Todo o mundo sabe que neste momento temos grande dificultade de médicos de familia para poder cubrir todos os huecos que temos, para poder organizar ben as vacacións, para cubrir as baixas, as subilacións que se están a producir ou as baixas de larga duración, co cual temos que reestructurar e utilizar dunha forma máis eficiente todos os recursos que temos. Isto fainos que este cupo de tarde pase pola mañán, porque pola mañán no Centro de Saúde de Burela tiñamos cupos de máis de 1.000 sobre 1.400, 1.300 cartillas que tiñamos sin cubrir con médico porque non temos efectivos. E a alternativa é ter un médico solo para 300 persoas pola tarde ou poder dar atención a estas 300 persoas co resto de médicos que están pola mañán, e si dar cobertura de forma continuada e o mellor posible a cupos de máis de 1.000, de 1.300, 1.400 pola mañán que estaban sin cubrir. Isto é o único motivo polo cual facemos esta reestructuración. Por certo, reestructuración de médico que xa non é destos días, que xa leva algún tempo traballando de mañán sin traballar de tarde. O único que fixemos estos días foi tamén reestructurar o PSX e a enfermería, que en vez de traballar de tarde, tamén traballa de mañán para reforzar toda a enfermería de mañán, porque sí que porque é máis necesario, porque hai moita máis carga de traballo. Como digo, isto é unha medida de reestructuración da actividade no Centro de Saúde de Burela. En ningún momento desaparece ese cupo, nin se vai eliminar. Tan pronto se seamos capaces de poder de ter os recursos suficientes e a capacidade suficiente para poder mantelo e garantizar o seu funcionamento de forma continuada, volveremos a abrir o Centro de Saúde de Burela pola tarde, como fixemos fai 2 anos.
Hay que dar argumentación de Ramón Ares desde el Sergas. Por su parte, desde la plataforma sanitaria, lo que argumentaban es que se estaba abandonando este servicio porque hace unos meses pasaron a un facultativo del turno de tarde al de mañana para cubrir esa baja y entonces relegaron la atención de la tarde en 2 días y desde hace 15 días se han suspendido las consultas en las tardes y se han bloqueado las citaciones sin dar explicaciones a los usuarios. La explicación está aquí, ahora están reforzando la mañana, la intención no es eliminarla. Tarde.
En Barreiros, fronte á Praia de Coto e ata mediados de setembro está aberta a Pulpería Mario de Viveiro. Ven visitarnos, temosche moitas novidades preparadas e tamén ampliamos a nosa carta para ofrecerche o mellor. Como xa sabes, en Pulpería Mario de Viveiro seguimos ofrecendoche o mellor pulpo, xamón cocido, pinchos morunos, calamares. Pulpería Mario de Viveiro, este verán agardamos a túa visita. Recorda, estamos en Barreiros, fronte á Praia de Coto.
19 minutos para las 2 del mediodía, tratamos el tema de la Edar de Foz, anda que no ha dado vueltas también el proyecto de la depuradora y aún todavía pues están llevando a cabo las gestiones necesarias para proceder a su construcción, que va a suponer una inversión de 12 millones de euros. Ha habido muchas personas en contra, otras a favor, otras todavía siguen en contra. Nunca llueve a gusto de todos, pero lo que ha hecho la Xunta de Galicia ahora es concluir la tramitación ambiental de esa nueva Edar. Estaba promovida por Aguas de Galicia. Así que en las últimas horas en el DOGA se aprobaba ya directamente esa declaración del impacto ambiental y consideran que el anteproyecto de las conducciones generales y de la depuradora de este ayuntamiento lucense es vialmente compatible, así que se puede llevar adelante en compatibilidad con el medio ambiente. Por lo tanto, lo que quieren ahora es agilizar la licitación y desde Aguas de Galicia se ha solicitado una información al ayuntamiento de Foz. Desde el Partido Popular en la oposición, Javier Castiñeira señala la implicación y el compromiso que ha mostrado la consellería y también la consellera Etel Vázquez en este proceso.
La verdad es que agradecemos que a Xunta de Galicia siga co compromiso firmado no seu momento co goberno do Partido Popular para crear unha nova depuradora en Foz e que iso pois esteña avanzado. O que lle transmiteu o Partido Popular de Foz foi o seu compromiso, que o seu compromiso sigue exactamente igual que antes, que aprobarán o anteproxecto que vai no próximo pleno do Concello de Foz, que é o anteproxecto polo que apostou o Partido Popular, situando a depuradora na granda entre Forxán e Fazoro, e, por suposto, pois tamén tratando de que o goberno municipal leve unha partida orzamentaria nos orzamentos para a compra dos terreos, que son os dous compromisos que debe adquirir o Concello de Foz. Con todo eso, pois, o Partido Popular velará neste Concello para que isto siga adiante, para que o goberno bipartito cambie de opinión, da opinión inicial, non, que era contraria a esta ubicación. Si é certo que os últimos movimentos pois, parece que non van a impedir este proxecto, que é un proxecto de maior coste que se vai a facer de maior inversión no noso concello de toda a historia, e dende logo pois que é o máis importante, resolve un problema fundamental de medioambiental e de comunicación, e sobre todo tamén pois de malos olores para a población, que dá unha imaxe en verán pois moi mala, e que bueno, pois con isto pois dá un paso fundamental para corregir ese grandísimo problema.
Ahí están. A partir de ahora, pues la documentación que también tiene que facilitar el Ayuntamiento Focense y todos los trámites en marcha para ver si se arregla todo ese tema de la depuradora de Foz. 44 minutos pasan de la 1 del mediodía. Otra relacionada también con la Xunta de Galicia y es que se da luz verde a la construcción de un nuevo puente sobre el río Ferreira en Valadouro. También la Consellería de Medio Ambiente y Territorio ha emitido ahora mismo el análisis de información ambiental estratégico y la modificación puntual En ella se indica que no se esperan efectos significativos y, por lo tanto, no es necesaria someterla a la tramitación ordinaria. Asimismo, la modificación prevé la ampliación de la sección actual desde El Viario en 4 metros y se modifica también el trazado y la sección previstos en las normas subsidiarias. Y esa modificación afecta a un ámbito que abarcaría como 2,60 hectáreas de suelo urbano consolidado y el objetivo principal es facilitar las mejores de condiciones de accesibilidad a este núcleo desde la Avenida de la Costa, que es la LU613, a través del Camino da Cruz. Esta vía normalmente soporta mucho tráfico interurbano y tiene bastante capacidad eficiente. Se puede llevar a cabo, por lo tanto, sin necesidad de la tramitación significativa, sin someterla a esa tramitación ordinaria. Luz verde para la construcción de un puente sobre el río Ferreira en Valadouro. De Valadouro vamos a saltar ahora a Río Torto para hablar del tema del portavoz del Partido Socialista al que le cortaron el agua y señalaba que era una persecución del alcalde y del tipo de caciquismo que llevaba adelante el alcalde porque él estaba denunciando determinados asuntos que eran irregulares y que no se iba a callar y que lo iba a denunciar. Bueno, el agua se le ha vuelto a poner, pero afirma el portavoz socialista que va a seguir adelante con su denuncia. Él es José García. Vamos a escucharlo.
O sábado por la tarde, ás 5 horas, xa se me restableceu o servicio de auga no meu domicilio de Río Torto. Creemos que a medida foi caciquil totalmente por parte do alcalde, que non representa os veciños realmente para nosotros. Nosotros vamos a seguir traballando en pos dos veciños para calificar toda unha situación que a noso criterio está bastante dudosa.
Pues va a seguir. La denuncia continúa adelante. Pequeño alto en el camino y después vamos a hablar de Puerto Chico en Foz, anda que no llevan años reivindicando desde la Asociación Arribeira de Foz ese dragado, ese arreglo para que vaya un poquito más de calado para las embarcaciones y siguen ahí en la lucha, no se van a cansar ni a dormir. Enseguida una entrevista de Baruch Domínguez con el responsable del Club Arribeira de Foz.
Oferta educativa FP Noíe San Rosendo de Mondoñedo. Ciclo medio de traballos forestais modalidade dual. Único referente da rama forestal na Mariña, con prácticas remuneradas nas mellores empresas madereiras. Matrícula ata o 2 de xullo. Ciclo superior de xestión forestal e do medio natural. FP básica de agroxardinería e arranxos florais. Matrícula ata o 5 de xullo. IE San Rosendo de Mondoñedo. Inscríbete xa.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en Cope de la Costa, achegámonos unha vez máis ata o Porto Chico de Foz e achegámonos unha vez máis aos problemas cuadragaxe do Porto, con todo unha situación que leva varios anos estancada, que precisamente estes días pues, se cumple o 5º aniversario desa promesa da conselleira do Mar Rosa Quintana, pues, de iniciar os traballos aí na zona, pero que realmente pues, pasados estes 5 anos, aínda non hai froitos, é algo que ven os veciños de Foz e sobre todo a asociación, como é o caso de Arribeira. Falamos co seu presidente, con Alberto Burundarena. Que tal, Alberto? Moi boa tarde.
Hola, moi boa tarde a todos.
Bueno, xa víamos estes días na nota que mandaba desde a asociación pois este desleixo, por así decilo, das administracións públicas, estas queixas dos veciños de Foz e de toda a xente que é usuaria pois destas instalacións pois, por unha situación que leva pois anos encallada, nunca mellor dito, e que de momento non temos unha solución. Non sei cal é a sensación, cal é a situación, como vivides dende a propia asociación Arribeira.
Pois, como ben dís, pois, estamos encorados, non? Van xa 5 anos que nos reunimos pois, con todos os actores implicados, todos os actores políticos. Eu creo que só nos quedaría faltar con Biden, o presidente dos Estados Unidos, porque xa é o único que nos pode faltar, non? Promesas, proposicións non de lei debatidas no Parlamento, aprobadas por todos os partidos, promesas e máis promesas, pero certo é que despois de 5 anos de estar explicando o problema que temos en Foz con este peirao, a certo é que a día de hoxe non hai absolutamente nada feito, absolutamente nada, non hai un euro posto encima da mesa para poder solución ao problema que explicamos xa por antonomasia, por antigo, por pasiva, a todos os partidos e a todo o mundo. O certo é que despois de 5 anos de loita non hai absolutamente nada feito. Sí, dicen que hai unha contratación dun estudio técnico, pero unha contratación que, por certo, xa tiña que estar feita fai 2 anos, e ainda se vai facer este ano. E é unha contratación do, perdón, unha contratación de un estudio técnico que é para toda Galicia, non é para ataigar o problema deste peirao en Foz.
Falando un poquinho, porque é unha situación que pois, moitos veciños de Foz, obviamente, que coñecen, e que veciños de toda a Mariña, pois que o saben, pero igual, pois, algún que se escape a situación, nos víamos aínda pois, nestas últimas xornadas, esas fotos actuais de como está o Porto Chico, pero agora que estamos aquí na radio para facerlle unha imaxe sonora, por así decirlo, que foto fixa lle facemos de como están, pois, agora mesmo, pois, esas instalacións do Peirao?
Pois as instalacións do Peirao, a administración sabe como están as instalacións. As instalacións non valen nin para arranxar, que é un problema xa a maior añadido, non? As instalacións necesitan renovarse, necesitan unha reforma portuaria, porque é un Peirao que non dá abrigo no inverno ás embarcacións que se ubican nel, nin tan sequera os profesionais se atreven a amarrar nel. Unha, porque non dá abrigo, e outra, por suposto, porque non ten calado suficiente. Vale, nas mareas baixas as embarcacións quedan en seco. Eso é, en vez dun peirao, unha caixa de fangos. Problemas, as embarcacións quedan en seco. Nin tan sequera, as embarcacións de salvamento acuático, as que operan nas praias de Barreiros e de Foz durante todo o verán, nin sequera teñen garantida que poidan operar, que poidan salir do atraque, porque nas mareas baixas quedan sin auga. Entonces, pues é un problema, un risco añadido. Quen se vai a facer cargo ou responsable de que lle pase a alguén bañista algún problema e que non o poidan rescatar desde a embarcación de socorrismo? Quen vai a ser o responsable diso? Por ter un peirao sin ter unhas condicións mínimas que garanticen nin tan sequera que salga unha zoria. Pois iso é un risco que temos pois todos os veráns en Foz e que vamos seguir tendo despois de 5 anos explicando este problema. Temos máis problemas añadidos, como pode ser que temos unha praia ubicada dentro do propio Peirao, que debe ser o único Peirao galego que ten unha praia dentro do Peirao, que isto implica pois, que haxa bañistas dentro do Peirao. Isto pois, sempre é un risco, porque as embarcacións saen e entran do Peirao pois, no verán con moita suidade, non? E aí, pois, é unha praia, ademais, moi usada por pícaros pequenos, porque é unha praia moi abrigada,
sí.
E nadan pícaros pequenos ali. Nós queremos separar a praia do Peirao, queremos que se abra unha bocana nova, que millore as condicións de abrigo do Peirao con esa bocana, que se aumenten as prazas de atraque, xa que en Foz hai unha demanda histórica, cando digo histórica, é de máis de 10 anos, de moitas prazas de atraque. Estábamos en 80 prazas de atraque demandadas. Agora, pois, a administración deu unha volta de tuerca a todo isto para as listas de espera dos atraques e fixo e todo telemático. Seguramente que a lista de espera baixase, pero porque xente que levaba 5 ou 6 anos en espera para ter unha praza de atraque, se lle mandan agora ter que volver a renovar a instancia, encima telemáticamente, que supón un gasto de enerxía, o mellor de 2 días, de conseguir todos os documentos firmados digitalmente para presentados, pois, lógicamente, pois, desbota a posibilidade de ter unha embarcación en Foz, porque, unha, non vai ter praza de atraque, dúas, para apuntarse na lista de espera xa son un millón de condicionantes e encima que xa estaban na lista, os borraron e teñense que volver a apuntar, pois o lógico é que desboten a posibilidade de vir para Foz e ter unha praza de atraque en Foz, que xa digo, son moitos os demandantes e agora no verán moita xente que pregunta como pode facer para ter unha embarcación en Foz, xente que ven do País Vasco, de Asturias e de toda a península, que ten a segunda vivienda en Foz ou que quere comprar unha segunda vivienda en Foz e lle gustaría ter unha embarcación. E temos ese problema. Non hai atraques suficientes, o Peirao non ten calado, o Peirao non dá abrigo, o Peirao pois ten unha praia dentro do Peirao e encima non podemos traballar coas lanchas de socorrismo no verán todos os días a todas as horas. Entonces, pois a situación é a que é a realidade. Iban 5 anos explicando isto e nadie fixo nada real, non hai nada real feito, non hai nin sequera un proxecto que poidan estudiar no futuro, nin tan sequera un proxecto de como solucionar o problema ou de como atallar ese problema, que é sinxelo, eh? En fondo estamos a pedir que faigan Porto Banús, nin que veñan os veleiros da travesía Xacobea, que nos gustaría, claro que sí, pero non queremos eso, simplemente queremos ter un porto que está ahora mismo desoptimizado, e que é un porto que por 4 duros se pode optimizar e dar prazas de atraque e facer un porto que dé garantías, tanto aos profesionais como as embarcacións recreativas.
E máis alá, Alberto, pois destas cuestións, por así decirlo, dos usos acuáticos, usos marítimos, pois, das embarcacións, tamén facía referencia antes aos bañistas, tamén temos que falar, agora que estamos comezando pois esta estación do verán, pois do que é o entorno, é dicir, para o turista, para a xente que pasea aí pola zona do Porto Chico, para a xente que vai por aí aos lugares de restauración ou de hostalería que hai pola zona, pois tamén a imaxe pois é lamentable, por decirlo de alguma maneira, non?
Pois, como ben dís, eu creo que non hai naide en Foz que se sinta orgulloso de pasar por ese paseo, que ademais é o paseo máis transitado de Foz, sí, sí. Por todos os turistas, e que pasen por aí e vexan en marea baixa o Peirao, pois eu creo que a vergonza vai por dentro, das xentes de Foz, e o que é de fora, pois quedase escandalizado, lóxicamente. De fora, e vi unhas embarcacións todas varadas en secos nun lamazal, cos pantaláns encima do lamazal, pois, oye, chama a atención, a verdade é que chama moito a atención. E como ben digo, pues, creo que nin os de Foz, nin os da Mariña se poden sentir orgullosos de ter un peirao que podría ser un peirao maravilloso, que optimizado e que dera cobertura a moitas embarcacións, de ter un peirao como temos agora, que é unha caixa de fangos, que non fa nada por solucionarlo.
E xa por último, Alberto, unha cuestión pois que xa redundamos nela durante a entrevista e xa nas veces que falamos, pois non sei se todas estas reivindicacións que facedes, todas estas peticións que facedes dende a asociación, e que non somente son da asociación, sino que, como dicías, pois que vende toda a veciñanza de Foz, pois crees e tens a esperanza de que realmente a administración pois poda facer algo. Non sei se simplemente se queda na queixa ou se realmente pois se pode esperar que alguén colla a luva, que alguén colla o guante, que realmente se pode facer algo no Porto Chico.
Home, pois a esperanza nunca se pode perder, vamos a ver. Nosotros estuvemos traballando neste tema, explicando por activa por pasiva, como dixen antes, a todos os actores que poidan estar implicados, e pois temos a esperanza de que algún día algún deses actores sí que recolla o guante de verdade, vale? Sí que digan, bueno, pois isto hai que atallalo dunha vez, porque hai incluso vidas en xogo cando no verán non poden operar as embarcacións de socorrismo, porque incluso hai eso en xogo. Entonces, algún destes implicados ten que coller de verdade o guante e dicir, oigan ustedes, os trámites para facer isto son lentos, sabémolo perfectamente, os da asociación son lentos, poden incluso levar 2-3 anos, só facer os trámites, pero tan sequera iniciar os trámites, señores, é que nin eso está iniciado, ¿no? Entonces, o que pedimos, unha vez máis, é que se inicien eses trámites de verdade, e que se faiga algo de verdade, non só proposicións non de lei, que aproban todos con moi boa cara e todos son boas novas e apertas e abrazos, pero a realidade é que non hai nada feito, vale? Aquí en Foz, sí, hai 5 ou 6 anos arranxouse outro peirao, ben? De acordo, felicitámonos e abrazámonos todos, pero temos este peirao, temos demanda de prazas de atraque e temos todo o problema que temos encima con él. Hai que darle solución e xa, non podemos esperar outros 5 anos con apertas e palabras e outras proposicións non de lei, xugar a facer que non fan, a facer que fan sin facer nada, ese é o que fan. Entonces, o que queremos é que fagan de verdade. E temos esperanza de que alguén de verdade recolla o guante que votamos nós.
Pois nós, desde logo, a nivel comunicativo, como sempre, pois recollemos ese guante de seguir informando, de seguir reivindicando os servizos necesarios para a cidadanía, e sobre todo a cidadanía de aquí da comarca da Mariña, como é o caso aquí, pois do Porto Chico de Foz. Alberto Burundarena, presidente da Asociación Arribeira Graciñas, como sempre, por atendernos, e agardemos que o gallá, canto antes, pois todas estas demandas sexan recollidas, e que teñamos pois unha Mariña mellor, e sobre todo que teñamos pois os nosos espazos turísticos de uso de recreo, pois como teñen que ser, nin mellor nin peor, pero como teñen que ser. Moitísimas grazas.